La mirada verde.
Estamos ante una situación de sequía meteorológica muy preocupante. Tal vez os habéis dado cuenta de que no llueve en condiciones desde hace mucho y algunos de vosotros habréis tomado conciencia de ello. Pero esta situación es tan seria y preocupante como que no se prevé lluvia a medio plazo. En marzo no lloverá y abril lleva ahora el mismo camino. Ya iremos viendo las previsiones, pero está claro que estamos ante un panorama, ante un escenario bastante serio y preocupante. Entonces, ¿está la ciudadanía mentalizada de esto? ¿Sabe realmente lo que se viene encima? ¿Y la administración qué papel juega ante una situación de estas? ¿Tienen herramientas para afrontarlo? Bueno, pues de esto último vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer con Álvaro Jiménez, que es el director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Extremadura. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, siéntete un privilegiado por estar en este programa porque ya te digo que no solemos contactar con gente de tu perfil laboral, ¿eh? Es broma, pero es serio también.
Así lo siento, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. No es la primera sequía que se presenta seria en Extremadura, ni mucho menos. La sequía es un fenómeno recurrente en la península y hemos tenido varias. La del 91 al 95, que fue muy severa y dio lugar a aprender. ¿Qué se aprendió de aquello, Álvaro, y qué beneficios trajo en el sentido de la planificación?
Pues yo diría que fue un beneficio a largo plazo muy importante porque se pasó de gestionar las sequías como una crisis a gestionarlas como un riesgo. Poco después de aquel episodio que a nosotros nos pilló todavía en el instituto, pues se aprobó una ley en el 2001, la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que marcaba unas pautas para crear los planes especiales de sequía, los planes de emergencia de abastecimiento urbano, instrumentos que se pusieron en marcha los primeros en el 2007, que recientemente en 2017-2018 se han vuelto a actualizar y que son las hojas de ruta de las administraciones públicas competentes en Extremadura, fundamentalmente de las confederaciones hidrográficas, que como sabes son las que gestionan nuestras cuencas más importantes, y también del resto de autoridades competentes, comunidades autónomas y entidades locales. Estos instrumentos, digamos, que nos hacen trabajar mucho antes de que estemos en la situación que, como tú decías, ahora estamos actualmente, y que si no hubiéramos hecho deberes previamente, pues las consecuencias serían todavía mucho peores.
Una dudilla aquí, Álvaro, que me surge a mí. Has mencionado las confederaciones. Ellos son los que manejan más o menos el cotarro en muchos embalses. Esto te lo hago un poco como un inciso porque mucha gente se plantea estas dudas. No se ven pantanos desembalsando hoy en día, afortunadamente, pero sí aliviando un poquito más de la cuenta, que llama la atención cómo sale el agua teniendo la situación que tenemos y las perspectivas que tenemos. ¿Tú sabes esto por qué se hace? Porque yo sé que las confederaciones son las que ordenan, pero claro, según lo que tú me estás contando, vosotros estáis en ¿cómo se dice?, en trabajo conjunto con ellos, ¿no? ¿Por qué puede ser esto y ante una situación como la que tenemos?
Pues bueno, lo primero, la gestión del agua es muy compleja y nos toca a todos, a administraciones públicas y a la sociedad en general, ¿no? Quien tiene en nuestras cuencas Tajo y Guadiana fundamentalmente y también una parte de Guadalquivir, la responsabilidad de determinar cómo se utiliza el recurso, cómo se desembalsa, en este caso, según tu pregunta, el agua de los embalses, son las confederaciones, claro, los órganos correspondientes que se encargan de tomar esas decisiones. Date cuenta que hay muchos usuarios que sobre el mismo recurso, que no solamente son los que utilizamos el agua para beber, ¿no? Están los que riegan y luego también además están lo que podríamos denominar los usos ambientales, que tienen prioridad sobre todo menos sobre los abastecimientos. Sí. No sé si el caso habría que ver caso por caso, ¿no? En claro. A qué se debe, pero pudiera ser que se esté desembalsando agua porque hay que respetar un caudal ecológico, pudiera ser porque aguas abajo se necesita para otro uso, pero en una situación de normalidad todos los desembalses se producen obedeciendo a unas instrucciones de gestión que a su vez obedecen a unas decisiones que se han tomado en esos órganos.
Bueno, no nos vamos a desviar porque esto ya da para mucho lo de los embalses, pero sí que hablamos de consumo de agua. ¿Qué sector se lleva el mayor porcentaje? ¿Es ahí donde más hincapié se hace a la hora de estar prevenidos ante periodos como este de sequía?
Claro, yo también, aprovechando tu pregunta, quería mandar un mensaje pues de tranquilidad, en el sentido de que en Extremadura somos unos auténticos privilegiados, que tenemos más del más del 25% de la capacidad de embalse de toda España.
Sí, pero
Y eso
esos embalses no están llenos ahora mismo.
no están llenos. Están una media en el
Claro.
Tajo del 45% y en el Guadiana del 30%. Pero eso nos permite que en nuestra tierra, el principal uso que es la agricultura, que consume del orden del 90% o algo menos, dependiendo de la zona, pues a día de hoy, el año pasado, ha tenido una campaña casi de normalidad, no de normalidad, y en este año evidentemente van a tener restricciones, pero estamos hablando de que aún así van a poder tener algo de riego en una situación en la que hace meses que no llueve. ¿Por qué se puede producir eso? Pues lo primero, porque tenemos muy buena capacidad de embalsamiento, aunque hay ahora mismo, como tú dices, poca agua en relación a la máxima que podríamos tener, y porque se está haciendo una gestión ordenada y planificada del recurso que tenemos.
Sí, pero que no se nos olvide eso, que es muy importante, no hay que alarmar, pero también hay que dejar las cosas claras. Hay mucha capacidad de almacenaje de agua, pero ahora mismo hay poca agua, sobre todo en la cuenca del Guadiana. Te lo digo, no te lo digo a ti, Álvaro, lo digo a las personas que nos están escuchando, porque se trata de concienciar sobre el consumo. ¿Cómo coordináis desde la administración un evento de estas características? Porque la cosa pinta muy mal, y te lo digo yo que me dedico a esto, la cosa pinta muy mal. Y queremos saber cómo actuáis para no llegar a casos extremos o poder retrasar llegar a ese punto.
Pues mira, el hecho de que estemos trabajando con una gestión planificada nos permite que desde hace años, y te digo años y sin entrar en exageraciones, trabajamos desde diferentes ámbitos de responsabilidad haciendo cosas que amortiguan el efecto de esta situación. Por ejemplo, entre finales de 2020 y todo el año pasado hemos licitado desde nuestro ámbito de responsabilidad para mejorar abastecimientos urbanos del orden de 20 obras, dependiendo de dónde pongamos la fecha límite, si contamos también la de depuración, 40 obras por 60 millones de euros. Eso significa que hay situaciones donde se puede tener más capacidad de tratamiento del agua y que si no hubiéramos hecho esas obras, pues seguramente ante una situación como la de ahora habría más de un problema, ¿no? Entonces, obras que tienen muchísima inercia, que necesitan muchos años para ser ejecutadas y que se vienen planificando con mucho tiempo gracias a esos instrumentos de planificación. Lo que te decía antes de gestionar el recurso y coordinar quién puede tomar y cuánta agua puede tomar en cada momento, pues eso también obedece a tener unos planes, unos indicadores y ser capaces de tomar las decisiones antes incluso de que la situación meteorológica nos esté dando estas alertas que tú señalas, ¿no? Porque se sabe ya desde hace varios meses que va a haber que restringir las campañas de este año y todavía no se sabía cómo íbamos a estar la situación meteorológica en febrero y en marzo, ¿no? Entonces, la planificación, como digo, es seguramente el mayor de los instrumentos, pero luego también hay otros, y ya en el ámbito local, como en la concienciación, la sensibilización, porque es muy importante que lo que tú mencionas, ¿no? Pues esté siempre encima de la mesa y seamos capaces de transmitir esa sensibilidad a la ciudadanía, que son también cómplices y parte, pero también desde la administración local es muy importante el trabajo que hacen para cuidar los servicios, para que las infraestructuras estén fuertes, porque no es lo mismo potabilizar agua cuando hay mucha agua que cuando hay poca. Cuando hay poca cuesta más y es más complicado. Entonces, esos trabajos que se hacen desde los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios, pues también es muy importante. Es decir, todos tenemos un papel y yo diría que en términos muy generales, pues que estamos haciendo desde las administraciones y desde nuestras casas mucho mejor las cosas que cuando sufrimos aquella crisis de hace 25 años y, entre otras cosas, gracias a haber aprendido la lección.
Ahora te iba a preguntar yo sobre el tema de la concienciación de la ciudadanía, pero me viene muy bien una cosita que has mencionado, es esa mejora de las infraestructuras, esa inversión. Fíjate, Álvaro, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Y aquí a lo mejor estás de acuerdo conmigo. Ha habido muchos años, y te digo muchos años, para poder mejorar las infraestructuras de regadío de algunas zonas de Extremadura. Los romanos empezaron con el riego por inundación. 2022 años después, se sigue regando por inundación muchas hectáreas de Extremadura. Y la gente se pregunta, los ciudadanos precisamente se preguntan, ¿cómo es posible que no se hayan reestructurado esas infraestructuras que se crearon con los grandes embalses o con las tierras de regadío? Es decir, hay zonas de Extremadura que se siguen regando por inundación y que se siguen usando infraestructuras de los años 60. ¿Qué ocurre con esas zonas? Porque se sigue malgastando muchísima agua, muchísima.
Mira, yo te voy a te hablo con absoluta sinceridad y además en este caso de un terreno que sabes que no es exactamente el mío, ¿no? Yo estoy
Ya.
más en la parte de
Pero
abastecimiento
son
urbano.
infraestructuras, claro.
Pero extrapolando lo que conozco de las infraestructuras urbanas, cuesta mucho cambiar las cosas, cuesta muchos esfuerzos. Y yo sé que se están haciendo muchísimos esfuerzos en las comunidades de regantes de manera general, desde la Junta de Extremadura y desde las administraciones, invirtiendo en mejorar y en hacer más eficientes los sistemas. Y evidentemente, pues queda un recorrido grande. Yo lo extrapolo, por ejemplo, a las conducciones en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Que muchas veces echamos las cuentas y decimos, pues parece que todavía tenemos muchos kilómetros de redes de fibrocemento que tienen 40 y 50 años, porque que realmente, aunque se destina mucho dinero a mejorar las infraestructuras, por un lado hay que incrementarlas porque cada vez gastamos más agua, somos más personas, y por otro lado hay que cambiar lo viejo y supone un esfuerzo. Y hay que trasladar con mucho cuidado ese esfuerzo también a los contribuyentes porque a nadie nos gusta pagar más por el recibo del agua, porque no todo, no siempre hay el mismo nivel de concienciación con el problema. Ahora afortunadamente la conciencia está muy sensible con este problema y creo que la gente está tomando razón de ello, pero si hubiera llovido hace 4 semanas, para los que nos dedicamos a esto, el problema seguiría encima de la mesa y seguramente la gente de manera normal pues ya se habría olvidado de que tenemos un problema de sequía
Ya.
porque ve que está lloviendo. Eso lo llamamos como el ciclo hidroilógico, ¿no?
Hidrológico,
Esto,
sí.
por eso hay que trabajar en esto, aunque no se vea patente el problema, y ya te digo que lo estamos haciendo desde hace años, y que cambiar las infraestructuras y darle una vuelta a todo, pues lleva muchísimo tiempo. Se están haciendo muchísimas cosas, muchísimas, y se están invirtiendo en infraestructuras hidráulicas. Yo no te puedo comparar hace más de 10 años porque no me dedicaba a esto, pero
Ya.
desde luego veo que cada año se dedica más esfuerzo.
Bueno, hablando de concienciación, ahora sí, Espacio Protegido, este programa se dedica a divulgar y concienciar y preocupa mucho si desde la administración se pondrán en marcha campañas de concienciación, que de ahí surgió esta conversación con Álvaro. Mi preocupación personal, la mía como Jesús Teniente, de si por parte de la administración habrá campañas de concienciación a la ciudadanía. Se han hecho otras en el pasado. ¿Qué tenéis previsto para esta vez? Hablamos a nivel de ciudadanía, ¿eh?
Pues mira, yo desde que tengo un trabajo que tiene relación con el agua hace algo más de 10 años, permanentemente todos los años se dedican esfuerzos y recursos a concienciar. ¿Cómo? Bueno, depende, ¿no? Se intenta siempre ser creativo y llamar la atención. Este año estamos preparando una campaña, no te puedo dar detalles porque no la tenemos todavía configurada. Será para seguramente en torno al Día Mundial del Agua, cuando podamos ponerla en marcha, o poquito después. Para el Día Mundial del Agua, por cierto, tenemos también preparado algo en medio. O sea, es algo que yo creo que es un esfuerzo permanente. En nuestros mensajes intentamos incorporarlo siempre. Y creo que, aunque esas campañas van dirigidas hacia los usuarios que menos consumimos, por así decirlo, que somos las ciudades y los pueblos, son muy importantes porque, aunque en cantidad no somos los mayores consumidores, sí lo somos en cuanto a la calidad del agua que gastamos.
Sí.
No somos, en las ciudades gastamos agua potabilizada, no gastamos agua bruta como gastan en las comunidades de
Sí.
regantes. Y ese agua potabilizada ha gastado energía, ha gastado reactivos y ha gastado infraestructuras que son mucho más caras que las que se utilizan para regar. Entonces, aunque en términos cuantitativos no somos los más voluminosos en gasto, pero sí que necesitamos ahorrar porque nuestras gotas de ahorro valen más que las del resto de usuarios.
Bueno, yo os animo, o desde Espacio Protegido, os animamos a que llevéis a cabo esas campañas que van a hacer falta, aunque la ciudadanía no somos los que más agua gastamos comparados con la agricultura, que se lleva el 90%, pero os animamos y os pedimos por favor que lo hagáis, que tenéis una misión muy importante. Se nos ha acabado el tiempo, Álvaro, podríamos haber hablado mucho más de esto. Te agradecemos, Álvaro Jiménez, director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Extremadura, que hayas estado con nosotros. Que bueno, pues es importante contar con gente que se dedica a esto, aunque en espacio protegido no lo hagamos normalmente, pero es importante tener su testimonio. Y nada, muchas gracias y ánimo con lo que os queda por delante, que os queda bastante.
Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a este asunto que es de vital importancia, de verdad.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.